Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. La nación Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. Pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez plumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
mariposa me retosa la canción junto a la boca y tu imagen me provoca llorar en ti, mariposa. Un lamento me retosa como un mar de juramento. En tu figura yo encuentro la existencia de las flores, porque perfecta en amores te siento como un lamento. Porque perfecta en amores te siento como un lamento. Mariposa cual llorosa, canción que en ti se hace calma, vienes calmándome el alma con volar, mariposa. La libertad de una rosa es vivir en la verdad. Yo sé que hay felicidad en cada flor que te posas. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Soy tu amigo, soy testigo de cómo sin daño vives. Eres la paz, tú persigues al que te mata el amigo. En tu dulzura me abrigo y entrego mi mente pura. Así la vida me dura, eternamente la vida. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Tu paz me llena, no hay pena que pueda acabar contigo. El amor es un amigo que trae paz y que te llena. Por mi aliento cadena que por el cuerpo presiento, es como un sol que no intento apagarlo con tristeza, porque pierde la belleza del amor y del aliento. Porque pierde la belleza del amor y del aliento. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo.
Amigos de Radio AMLO de todo el mundo que nos escuchan, México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, de todas partes.
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
En uno de los momentos más difíciles de la historia de México,
el pueblo mexicano, cansado de fraudes, saqueos y abusos autoritarios por parte del gobierno,
alzó la voz, salió a las calles,
llenó plazas, parques y avenidas.
Se hizo escuchar en centros comerciales manipulados por el capitalismo hiriente,
en casetas de cuotas millonarias por el robo descarado al pueblo con sus enormes tarifas,
fuera y dentro de los grandes medios acaparadores
que se escondieron en un rincón a la voz de échate como un perro
y le lamían la bota al amo,
mientras al pueblo se la mordía.
Y perdón a los perros por el insulto.
Por todos los rincones de México se escuchaba la voz de los mexicanos que exigíamos justicia ante un gobierno que nos acababa de robar la ilusión a un país mejor.
La ilusión de una vida mejor.
Nosotros somos Radio AMLO.
Su amiga Mali.
Estás escuchando a Lache.
Yo soy Mayrin.
Y yo soy su amigo Expacop.
Yo soy Ingemar,
su amigo
Vámonos.
Te saluda Rui.
Hola, soy Paquita.
Frida les da la más cordial bienvenida.
Jessica desde el Edén de Andrés Manuel.
Yo soy Abril.
Hola, soy Clara.
Te saludaría Osma.
Yo soy Espartaco. Te saluda Chicago.
Yo soy Amigo Tony.
Yo soy Juan Cinco.
Hola, yo soy Rida.
Hola, soy Guille.
Hola, soy Sonora.
Yo soy Pato.
Hola, yo soy Ayopan.
Mi nombre es Germinal Javier Palou.
Presidida, soy Domina.
Cultura explosiva.
Hemos roto con el cerco informativo.
Nuestra tarea es que tú estés bien informado.
Radio AMLO transmite para ti 24 horas del día, los 365 días del año.
Porque un México mejor informado
es un México mejor.
Un México más igualitario.
Que se nos escuche.
Pero que se nos escuche fuerte.
Que se nos escuche lejos.
Radio AMLO.
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 La voz de la resistencia civil pacífica. Revoluciona tus sentidos. La izquierda se levanta.
Y por eso se escapa que en el México de ahora, del presente y legítimo, no hay muchas posibilidades. Y sí represiones, no solo policíacas, sino culturales, artísticas, musicales. Y ante eso, no le queda más que unirse a la rebelión pacífica de las masas que se oponen a gobiernos espurios e ilegítimos. O de otra manera, se lo llevará la tía de las muchachas sin que pase mucho tiempo.
Gracias, don Renato.
Thank you.
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, ay, donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré amor y gratitud. Mas si el paso de los años todo aquello borró y mi tierra en su seno a mi amor cobijó, tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Un recuerdo de amor y gratitud.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es domingo 27 de diciembre de 2015. Estamos transmitiendo su programa Insurgentes y Piratas desde León, Guanajuato con Yasmín y desde Campeche con Arquera. Muy buenos días, Arquera, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, que esperando que hayan pasado una feliz Navidad en casita con los suyos o paseando como hicieron muchos.
Los que pueden, ¿verdad?
Los que pueden, pero que haya sido feliz en unión de toda su familia.
Así es, pues con esta semana de asueto para algunos de los diputados y senadores de la República, de todas maneras parece ser que nos dieron cuello con un madruguete con la ley energética. No sé si lo leíste por ahí.
Sí, ya ves que volvieron a meter la ronda, quién sabe el número, quién sabe cuánto, ya creo que dos, ¿no?
Sí, se fue un madruguete, dice que acusa a la Cámara del Acero, que porque fue promulgada el 24 de diciembre, aun cuando es un mecanismo que no garantiza límites al encarecimiento de las tarifas eléctricas. Es un acto de oportunismo político, afirma, y presentará ola de amparos contra la nueva legislación. El gobierno federal promulgó la Ley de Transición Energética el jueves 24 de diciembre. Fue publicado el decreto, en el Diario Oficial de la Federación. Tal ley, que ya había sido aprobada en lo general y en lo particular por las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, busca regular tanto el aprovechamiento sustentable de energía como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes ante la industria eléctrica. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, Canacero, se había mostrado reticente a la aprobación de la ley cuando esta legislación aún se encontraba en etapa de propuesta en el Senado. El Canacero consideró que es un mecanismo que no garantiza límites al encarecimiento de las tarifas eléctricas y que puede, bajo ciertos escenarios, generar costos fuera de toda proporción y una fuerte incertidumbre en sus efectos sobre los costos futuros de la electricidad, lo cual limitaría las nuevas inversiones y creación de empleos. Respecto al reciente decreto de la Ley de Transición Energética, el presidente de la Comisión de Comunicación de Canacero, Juan Antonio Reboulén, dijo al periódico Reforma que el ser publicada durante el 24 de diciembre es un madruguete, un acto de oportunismo político, y que el costo de la electricidad aumentará en un 30% después de la emisión de esta ley. Además, adelantó que presentarán una ola de amparos contra la nueva legislación. Indicó el rotativo que tales amparos se presentarán en enero de 2016 e irán en una coalición integrada por la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la CANACINTRA, la CANACERO, la Asociación Nacional de la Industria Química y la Cámara de la Industria de la Transformación, la CAINTRA, de Nuevo León, de la cual también es directivo. La iniciativa privada había solicitado una audiencia con el PLL de Peña Nieto desde el 10 de diciembre, luego de que el Congreso Federal aprobó la ley, pero las empresas no obtuvieron respuesta. Es más, el Ejecutivo decretó la ley. Esta ley de transición energética tiene contemplado para el 2018 al menos el 25% de consumo, o sea, al menos el 25% de consumo de electricidad provenga de fuentes renovables, como la solar y la eólica. A su vez, para 2024 el consumo debe incrementar a 35% y para 2030 al 43%. Pero tales porcentajes, ha dicho la iniciativa privada, son superiores a las cifras proyectadas por los países más contaminantes, como son China y Estados Unidos, lo cual representará un incremento en el costo de energía eléctrica previsto por los privados hasta de 18 millones de dólares anuales. La cosa está que a mí, o sea, estoy casi segura, pues, porque tengo aquí una persona que se dedica precisamente a poner sistemas de paneles solares y ese tipo de cosas, y dice que cada año va a aumentar un 10.75% la luz. Así que así nos va a ir, ¿eh? Hay que ponernos vivos, hay que ponernos vivos antes de que nos pase lo que está pasando en España, que les prohíben usar el sol. Así que por eso es importante que nos vayamos poniendo las pilas, y a la larga sale mucho más barato poner esos paneles, aunque al principio parece caro, pero lo puedes hacer con el FIDE y ya te sale un poco más, o sea, puedes ir pagando en abonos. Y este, la cosa es que tienes, los equipos tienen duración de 25 a 30 años. Entonces ponle que tardes pagando 4 años los equipos, o 3 o 2, lo que depende de cómo estén tus finanzas. Este, y la otra es que te vas a librar de estarles pagando todo lo que te quieren cobrar en exceso tus clientes. La verdad es que está cañoncísimo esto, porque me dice a mí la española, es que México no tiene electricidad. Pues no tiene porque se la robaron, pero pues sí teníamos. Así pues de sencillo.
Sí, teníamos ¿cómo no teníamos electricidad?
No tenemos, o sea, ahorita ya, porque ya todo lo dieron.
México le pasaba electricidad a Estados Unidos.
Pero lo que te digo es eso, que ya no la tenemos. Ya la entregaron toda.
No, y ahorita todo este, la comisión y todo ya es, este, la mayoría es inversión privada.
Así es. Ay, no. Déjame dar un saludito acá a Rosario Salazar, que está acá por el chat normal. Este, y está el Druida, está Jessica Martínez, está Andelas en el otro, entonces un saludo de nuestra parte para ellos. Así que
muchos saludos, y que deseándoles también que la hayan pasado bien en la Navidad con mi familia.
Ojalá que sí, que así haya sido. Así que pues
mira, ya es este todo lo que está sucediendo realmente es culpa de nosotros los mexicanos.
Así es.
No puede ser posible, no, jamás, que en un país, un partido, haya estado en el poder tantos años. ¿Cuántos años realmente en el poder tiene el PRI? El PRI nunca se fue. En sus 12 años de PAN, el PRI estuvo presente, y la prueba está que Fox y Calderón siguen de agachados ante el PRI, aunque se ha habido otros clientes de México.
Así es.
Entonces, estamos en como casi un siglo de una dictadura encarnada en un partido. Antes se llamaban revolucionarios. Realmente por ahí los ciudadanos, los mexicanos, deberíamos de comenzar por exigirle que se quiten ese nombre. Ellos de revolucionarios no tienen nada.
Absolutamente nada. Absolutamente
entonces,
nada.
Entonces, y de institucional, para comenzar, ningún partido debe ser institucional. Uh-huh. Entonces, tanto revolucionario como institucional, que se lo quiten, que busquen otras palabras que rimen con su PRI, partido rata, indiferente. Uh-huh. Porque eso es lo que son.
Uh-huh. Indolentes, sí,
indolentes. Infames.
Oye, está bueno, eso deja ponerlo en Twitter.
Partido de ratas infames.
Indolentes.
La verdad es que no debe de llamarse Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. Y ponerse las pilas todos los mexicanos de la forma en que nos están dejando. Ya, yo no sé hasta dónde vamos a aguantar. Están de veras midiéndole el agua a los camotes, de que ve que el mexicano se rinde ante todo.
Así es. Bien campechanos los mexicanos.
Se puede llamar que todos son campechanos. Aquí, al menos en mi entorno, está para llorar, ya. Uh-huh. Todo es una entrega terrible, un control de la gente exasperante, en la que hay poca gente, si hay, porque no somos nosotros las únicas, pero si hay gente pero somos pocos y nos ven como loquitos.
Así es.
Como rebeldes, como que qué nos pasa.
Nada, que vamos 30, 40 años adelante de todos ellos.
Y es que hay una facilidad, un sometimiento terrible, ¿eh? Uh-huh. Para comenzar, pues la mayoría de los empleos aquí, por falta de empresas y por falta de industrias, pues se la da el gobierno. Así que aunque no les guste lo que está sucediendo, lo disimulan muy bien y lo callan. En el fondo ellos saben que están mal, pero afuera en la calle se inclinan ante el nuevo rey, que es el gobernador y todos sus achichincles. Y hacen lo que se les da la gana, ya entrando, aquí ni siquiera se disimula la cosa. Entrando, dan órdenes y hacen lo que se ordena y lo dicen a voz en cuello. Ahorita, por ejemplo, pues el gobierno, realmente el gabinete y todos los principales son pura familia. Allegados íntimos, familiares, cercanos y lejanos, y así han sido hace años todos los gobiernos. Por eso, siendo un estado rico en todo, en tierras, en petróleo, en agua, en todo, estamos en que parecemos un estadito pobre. Uh-huh. que no hay nada. Ahorita la promesa que hace cada gobernador que entra: ahora sí voy a exigirle a la federación que nos dé en el lugar que nos corresponde. Si no se logró cuando el petróleo estaba en pleno auge,
no, pues menos ahora. Menos ahora.
Absolutamente que menos ahora. Sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada día lo hunden más. Aquí crece la delincuencia, ¿por qué? Por la pobreza.
Claro, definitivamente, donde quiera ahorita. Donde quiera ahorita.
Ahorita se está viendo cosas que no se veían antes. No. Eso sí, en el aspecto de seguridad, hemos sabido siempre que hay de aquí de todo. Pero se había mantenido calladitos y se veían más bonitos, pero ahora no. Uh-huh. Ahorita se está viendo ya la delincuencia. De la semana pasada, creo que emboscaron a tres judiciales y los mataron.
Ándale.
En el mes pasado mataron a una pareja de esposos.
Ándame la vida.
En pleno día y en un restaurante. O sea, ya se están oyendo y viendo cosas que no había. Y sobre todo en las zonas más pobres ya. Uh-huh. En Ciudad del Carmen hay mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque ahí era una población flotante, una población de gente de todos los estados, por su ruta de Pemex, ¿no? Uh-huh. Y el giro de trabajo que era de petróleos. Ahora, como están despidiendo muchos trabajadores, despidieron a muchísimos trabajadores, esa gente se quedó ahí deambulando sin trabajo. Entonces la inseguridad en Ciudad Carmen es terrible. El otro día vi que pasaste lo del puente. Uh-huh. Ahí ves lo que... la mentira del gobierno.
No, una cosa. Están a punto de caerse ese puente, ¿eh? O sea, imagínate con toda esa gente al mar.
No, pues, imagínate. Aquí ya sucedió, además es algo que ya sucedió.
Bueno, necesitamos explicarles a los radioescuchas lo de la nota. Es una nota en Carmen, o sea, el Carmen Campeche, donde hay un puente que mientras no baja la marea no se ve todo lo carcomido que están los postes. Entonces, cuando ha bajado la marea se ve todo, y los buzos han entrado a ver debajo del mar y dicen que están detenidos así como con pincitas, así que están a punto de caerse todo el puente porque no le han dado mantenimiento y le han sacado millonadas al peaje de ese puente, pero por supuesto que no se los invierten al puente.
Sí, porque no es gratis la pasada, ¿eh?
Exacto, por eso te digo, le han sacado millonadas de peaje, pero no le invierten, o sea, no lo refuerzan, porque pues el mar carcome y ahí hay varilla de acero dentro del mar y concreto, pero pues si no le haces nada, por supuesto que la sal del mar a Dios le dice.
Mira, y la construcción de ese puente, un ex presidente municipal, que en paz descanse, don Carlos Rivas, hasta fue echado del partido, desterrado, murió en el olvido y en el abandono, porque ese ex presidente, cuando llegó eso, no estoy muy segura, pero debe haber sido en los años 80, fue como en el 80. Él había dicho que estaba mal la situación de las pangas, de que se cruzara la isla en pangas. No sé si saben qué son pangas.
Bueno, las pangas son unas lanchas muy grandes que normalmente se usaban aquí para cruzar en, por aquí me acuerdo, en Tampico, el río Pánuco. O sea, o los chalanes que le decían, había el chalán, y eran unos barcos grandes.
Donde pasan vehículos y personas, ¿no? Así estaba en esos años 80, comenzando los 80, así estaba Carmen, se comunicaba uno a Carmen. Uh-huh. Y este señor, pues siempre, desde que entró, no era tan buen gobernante, era también del PRI, ¿no? Pero claro, tenía cierta conciencia. Uh-huh. Y decía que estaba mal, que había que hacer un puente para unir el Carmen con Campeche, porque iba a suceder una desgracia. Uh-huh. Y pues aquello que el gobierno le decía cállate, ya él se callaba también, ¿no? Uh-huh. Le convenía. La cosa es que estando él, sucede la desgracia.
¿Qué hubo?
Y fue una desgracia en la que murieron cientos, y no se sabe hasta ahorita la cantidad de gente que desapareció ya.
¿Se cayó una panga o qué?
Se hundió la panga. Era precisamente, creo que esta es época.
Sí, pues en diciembre.
Estaba cruzando la gente, en noche había un mal tiempo, y se hundió la panga. Imagínate, vehículos, niños, hombres, mujeres y niños. Uh-huh. A todos les tocó por suerte ese día andaban hablo de los sindicatos, de a cambio de líderes sindicales del sindicato del seguro, y mi hermano menor de toda la familia se quedó en la orilla, no alcanzaron a subir a la panga, iban en un grupo para lo del sindicato del seguro, él y los médicos que iban se quedaron allá del otro lado. Fueron los que se dieron cuenta y fueron los primeros médicos que trataron de salvar a la gente que lograban rescatar. Ajá. Porque se hundió en plena parte honda, porque allá hay una parte que se une con río, entonces ahí tuvo una turbulencia porque
se llevó la corriente y se llevó a los cuerpos.
Se llevó a los cuerpos. Fue una cosa terrible, una tragedia de veras, de las peores que ha sufrido el Estado.
Ay, qué terrible.
A partir de eso fue que ya el gobierno federal autorizó la construcción de ese puente. Y ese señor, indignado, como ya lo había advertido, se atrevió a declarar en la televisión, salió en Televisa. Uh-huh. donde lo entrevistan y dice que no se perdía la costumbre de los sacrificios que tenían los mayas y los aztecas, porque hasta ahorita reaccionaron para autorizar que se hiciera el puente cuando ya se había advertido que eso podía suceder en cualquier momento.
Y así le fue.
Así le fue, pues ese fue su entierro político. Además salió y mira, está desterrado de su propio tierra.
Válgame Dios.
Que tuvo que salir.
Qué cosas.
Entonces, ahora va a suceder lo mismo, se está diciendo. ¿Ya cuántos años tiene? Estamos hablando de los 80. ¿Cuántos años tiene ya? Que
ya 35 años, mínimo 35, 33, ponle.
Ajá. Ya, además, fue construido, sí, en ese momento por la emergencia, pero usted tenía que haber tenido un mantenimiento. Y que es lo que no le han hecho.
Exacto, y le han sacado, creo que 114 mil millones. 114 mil millones de pesos.
Claro, porque ahí no, ahí pasas pagando, no pasas de gratis. Y en su momento, bueno, fue útil, ya sirvió tantos años. Ahora, si no lo hacen, ya realmente si sucede una desgracia, vas a caer, igual bola cantada.
Ándale. Nosotros hay que seguir insistiendo y mandárselo al mugroso Alito.
Bueno, él ahorita vive una luna de miel.
No le hace, pero pues por lo mismo, a ver si
está. Ya está feliz porque ha podido comprar hasta a la gente de Morena.
Claro.
Bueno, para que se decían de Morena, porque esa gente no es de Morena.
Claro.
Y al menos ya al presidente municipal de Calquiné, ya Morena lo desconoció.
Pero sigue de presidente.
Pues sí, pero ¿qué le hace? Y ahora la cosa es que se ha entercado en no demandar, o sea, ya los regidores ya presentaron la demanda. Ya presentaron la demanda de en contra, con pruebas del fraude que se cometió en ese municipio,
que van de todo a México, ojalá al triste.
Él quiere hacer borrón y cuenta nueva. Porque además ese fraude ya afectaría al presupuesto. ¿Por qué? Porque se descontaría, para poderlo cubrir del presupuesto nuevo, se cubriría el faltante del
claro. Anterior. Y le van a seguir faltando cuando salga Morena.
Sí. Y la culpa Morena, de que por culpa de Morena no hay presupuesto. Le están dando, no hubo aumento de presupuesto. ¿Por qué? Porque para eso sí aplica la ley. Porque
claro.
De acuerdo con la ley, si el presupuesto no llega firmado por todos los del cabildo, él no se autoriza.
Claro.
Porque va a descontrar la ley. Entonces, ese señor ignora al cabildo, manda el presupuesto nada más firmado por él. Y los otros, con eso se la zafan de decir, pues está en contra de la ley y no utilizamos presupuesto.
Claro. No.
Pero aún así, a pesar de que le están haciendo eso, tan dado lo tiene, que a pesar que le están haciendo eso que se lo está haciendo el PRI, que tiene la mayoría, no se va en contra de ellos.
No, pues como.
De decir, bueno, pues.
No, porque ya le llegaron al precio. Ya le llegaron.
Ya hay una que quedó como diputada, de apellido Martínez, que también está ya pendidita.
De Morena.
Firmando todo lo que le pasa el Alito.
¿La diputada de Morena?
Sí, Andrea Martínez se llama.
Dios santo. No. Qué bueno. Ay, qué
pero
cosa.
Es que,
mira, en todos lados se cuecen nada más. Yo estaba viendo ahorita aquí en la olla, ya están viendo para el 2018, dice, Márquez ya piensa en Los Pinos. Dice, olvide el rancho por la presidencia. De un tiempo a la fecha, el gober Miguel Márquez le brillan los ojos azules cuando le hablan al oído sobre la posibilidad de competir por la presidencia de México. Recién ganó la gubernatura, Márquez repitió muchas veces que al concluir su periodo de 6 años regresaría a su rancho a ordeñar vacas. Dice, pero Miguel cambió de opinión y está a un paso de subirse al ring junto con Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, Márgara Zavala y el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, que de todos estos, pues sí prefería yo a Márquez, ¿eh? Dice, uno de los impulsores, aunque lo dude, es Gustavo Madero, ex mandamás de los panistas en la época de bonanza de la corrupción. Ya le mandó decir que es tiempo de destaparse porque otros le llevan la ventaja, aunque pronosticó que Margarita no llega a semifinales. Pues no. Así que todos ya están, nada más están en la silla y nada, ahí los corrompe todo. Así ya sea Morena, como estos cuates, no todos, ¿verdad? Pero como estos cuates y el presidente municipal de Calquiní. Así que, te digo, no sé qué tiene que corrompe. No sé qué tiene el poder aquí en México que corrompe.
Pues tiene que lo primero que hacen es, saben las carencias de la gente.
Y amenazan, amenazan.
Aquí es, pues, para comenzar es plata o plomo, ¿no?
Anda, sí, plata o plomo.
Para comenzar, ¿eh?
¿O copelas o cuello?
Copelas. Y la otra es que conocen que la gente es muy temerosa. De las represalias en contra de quedarse sin chamba, de que ya la hicieron, porque así piensan ya. Y ahorita, pues todos están, te digo, aquí, cuando menos, eso es lo que observamos, la gente callada, aceptando, y aunque sepan que les está yendo mal, no se atreven a decir nada por las represalias, porque saben que las hay. Y las hay no solamente con ellos, sino con la familia, los que
se está cortando lo que dices. Se está cortando lo que dices.
Y ya cambié todo.
Ah, okay, a ver qué es.
Y fíjate que aparte, y ahorita con eso de que ya se están adelantando al 2018, estaba, yo no lo escuché, pero un amigo, compañero, me estaba platicando que el otro día hicieron una entrevista a Lito y que prácticamente insinuó que él va para la grande.
¿Va para la grande?
Sí.
Álgame la dije.
Y no lo dudé, ya sea porque su padrino y la gente que lo está apoyando aquí son los mafiosos del PRI, Malvio, y otro Gamboa Pacheco. Son sus padrinos. Y aparte, ¿sabes? Su parentela, creo que política, con Salinas de Gortari.
Ay, qué horror.
Porque su esposa, sí te lo he platicado, ¿no?
Sí. Sí.
Que la esposa es pariente de las Castaño. ¿Es de apellido Castaño?
Paulina, la que era esposa de Raúl Salinas.
Ajá. Dice que él insinuó diciendo que consideraran su perfil, que él en tan pocos años ha logrado tanto, llegó a gobernar su estado, porque prácticamente son 15 años ya, que 15 años de ser un porro de la universidad sea gobernador del estado.
No, qué cosas.
Allá sí tiene razón.
No, qué cosas.
¿Eh?
¿Qué cosas?
Y pues, y que, pues, ahora que está ahí, y que va a ser un buen trabajo.
Pero tú crees, ¿tú crees que la gente va a volver a votar por el PRI? ¿Con acá, todo lo que está viendo?
¿Acá en Campeche?
En la República.
Ah, en la República. En la República espero con todo mi corazón que no.
Con todo lo que está sucediendo, con lo que está viendo la gente en su bolsillo.
Mira, acá realmente no es que la gente vote nada más por el PRI. Aquí la gente ha votado por Andrés Manuel en las dos ocasiones. Tanto en el 2006 como en el 2012, en Campeche la gente votó en el 2006 por mayoría. Aquí ganó Andrés Manuel López Obrador. Y en esta, en el 2012, también la votación. Lo que pasa es que aquí aquí no puede haber realidad en las votaciones, ya en las elecciones. Uh-huh. El INE, antes el IE, era pura gente de los partidos.
Sí.
Conocidos abiertamente. La mitad la tiene el PRI, la otra mitad la tiene el PAN. Uh-huh. Aquí ni siquiera disimulan,
Sí. Y es que como
están completamente controlados.
Es que los civiles como nosotros no queremos estar en ese lugar. Porque aparte a los civiles ni les pagan ni nada, no les dicen ni les explican qué tienen que hacer. Entonces se hacen pelotas a la hora de estar allí con las responsabilidades. Entonces pues mejor dicen, no, pues que lo hagan los de los partidos, pues está mal porque no debe ser así.
Sí, y anteriormente descaradamente trabajaban allá y trabajaban unos en la universidad, otros en el gobierno, o sea, era mal. Ahorita ya les prohibieron eso. Pero de todas maneras se sabe quiénes son, se conocen quiénes son. Todos son impuestos por el PRI en su mayoría. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de este círculo vicioso? Nunca. Nunca, de verdad. Ya por eso él dice que sus ambiciones no han, que consideren que por su perfil, que en 15 años logró la fortuna que logró gobernar su estado, él, su siguiente
tirada
está, su siguiente tirada está en irse más arriba. ¿Qué está diciendo? Que va a ser presidente de la República.
Qué cosa. Pues ojalá y que no se le haga, porque qué horror, qué horror. Bueno, pues si con el que tenemos, ¿qué decimos?
Pues es que ahí más o menos ahí se van.
Pero lo peor es que Lalito está feo, está el desgraciado.
No, pues así hay gente que dice que está guapo.
Onda, pues. Qué gustos.
De veras.
Qué gustos. Adiós. Tan nacos. Oye, voy a cambiar de tema tantito. ¿Cómo te fue de cena de Navidad? ¿Hiciste pibipollos?
No, no hice nada. Pues ahorita realmente nosotros nada más somos mis tres hijos, Carmita y sus dos hijos, y mis otros hermanos se fueron pues afuera de la ciudad. Uh-huh. Con la familia de su esposa.
Es que te lo comento porque
se dividen un año acá y otro año con la familia de las esposas, así que dijimos, no, pues nosotros nos la pasamos aquí nada más en familia, mis hijos, los hijos de Carmita, mi hermano, pero muy a gusto.
Qué bueno.
Y cantando, divirtiéndonos.
Un rato, la casa acá, este lo comento porque el viernes pasaron en Canal 11, ya ves que hay un chavo que anda por toda la República, creo que se llama Miguel, poniendo las comidas que hacen en cada lugar. Entonces pasaron ahí precisamente Tenabo a una maestra y ya estuvo enseñando cómo hacer los pibipollos. Que en todos lados es lo mismo, pero se le llama de diferente manera, ¿no? En San Luis Potosí es el zacahuil, y ahora sí que son los tamales como tipo, pues con hoja de plátano y eso, pero acá es también con hoja de plátano metidos abajo de la tierra. Pero ya nomás lo veía y se me antojaba. Y pensar que no puedo comer nada de eso, pues más se me antoja. Ay, en fin, pero bueno. qué cosas. El caso es que, bueno, cambiando otra vez de tema a lo que nos toca, que es la política, Dios mío, ya no sé qué más comentar, porque siempre estamos con lo mismo, te digo, acá cuando no es una cosa es la otra, y ahorita están esperando Pancho Arroyo. Ya sabes que Pancho Arroyo fue el que estaba ahí muy risueño cuando traían el pleito ahí, Calderón, que se metió a la brava, y que estaba ahí Fox, que estaba ahí, era el periodista que estaba ahí atrás, y ese es el Pancho Arroyo Vieira. Dice que casi nadie se lo cree, pero el periodista Pancho Arroyo Vieira jura que no aspira a la gobernatura de Guanajuato, tampoco quiere ser senador ni volver como diputado local o federal, pero ahora está feliz como canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en espera del nombramiento de embajador de México en Chile. Arroyo parece tan convencido que sorprende con el anuncio que el próximo candidato del PRI a gobernador será Miguel Ángel Chico, actual senador, y uno de los pocos tricolores guanajuatenses que no pierden la fe en su partido. Miguel Ángel y Pancho simulan que hicieron las paces a raíz del comportamiento de Bárbara en la presidencia de León. Ambos personajes, Arroyo y Chico, unieron fuerzas para echar fuera al presidente del PRI estatal, Santiago García, pero no pudieron hacer nada porque el jefe nacional del partidazo, Manlio Fabio Beltrones, les pidió calma porque no quiere que las aguas salgan del océano. Te digo que donde quiera se cuecen habas. Y luego, aquí donando Márquez dinero para el Teletón, 13 millones de pesos mandó. Dice, otra vez tuvimos sábado de Teletón y por segundo año consecutivo Miguel Ángel Márquez donó 13 millones de pesos a nombre de los guanajuatenses. El gober no aumentó la cuota porque nadie le quita de la cabeza que el mantenimiento del CRI en Irapuato es muy costoso debido a que los salarios del personal son muy elevados. Miguel conoció los sueldos por mera casualidad y quedó boquiabierto al ver que el director gana más que el gobernador y así sucesivamente. Tampoco le convence que el CRI de Irapuato atienda menos niños en el Centro Estatal de Rehabilitación. Que el Centro Estatal de Rehabilitación, también ubicado en Irapuato, con atención a niños y adultos. En resumen, el Centro Estatal atiende el doble de personas con capacidades especiales que el CRIT y con la mitad de presupuesto. Eso sí, el director gana menos que el gobernador. Por no dejar, el alcalde de Irapuato, Ricardo Triz, entregó 500 mil pesos al Teletón. ¿Qué tal? Pero bueno, no. Y acá el PRI tiene nuevos delegados. Bueno, no, total que es una porquería. Donde quiera es lo mismo, cada quien mueve sus hilos donde quiera que está, ¿no? O sea, yo pienso que cada quien hace su... Ahora sí que los periodistas por robar. Sí, ya.
Se están preparando, ¿eh?
Todos.
Ahorita todos ya están, mira, a mitad del sexenio. Y están, el CRI está, pero desatado.
Sí, ¿no?
Y ya ves que todo contra Morena. Uh-huh. Todas las leyes y todo que quieren hacer es contra Morena.
Sí. Sí.
Tanto la cosa. Y la gente, te digo, aquí ojalá que todo México, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, y ni uno al verde, porque son los que precisamente por eso, y ahora hasta el PRD.
Ay, sí, qué horror. No, es una
cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están juntándose todos. Al menos tú sabes que los seguidores del PRI ya de planta es el verde y el panal.
Ajá. Sí.
Y ahora pues, parte del PAN y el PRD. Parte del PAN, el que el PAN siempre ha sido el PRIAN, está el verde que ya le tomó la delantera del PAN. Ahorita creo que el enfrentamiento debe ser entre el PAN y el verde porque están peleando el primer lugar junto al PRI, ¿no? Uh-huh. Quizás son los enfrentamientos que se están viendo, pero realmente ellos cuentan con la mayoría por estos partidos satélites que tienen.
Entonces, por supuesto.
La gente también debe de enterarse de eso. De que en un voto del verde al verde, un voto al PAN o al PANAL, es un voto para el PRI.
Claro, claro. No, en todos lados te digo, cuando no es Chávez, son a los maestros. Y luego hay un artículo hoy de Gustavo Leal, que dice, Iste Peña, dice, lealtad al PND o a los derechos, a la derecha avienza. Dice, al asumir el cargo de director entrante, el ex gobernador, ex legislador y ex vocal del FOVISTE, José Reyes Baeza, reiteró su compromiso, así entre comillas, de actuar con eficacia, prontitud, responsabilidad, probidad, entrega y lealtad total a las causas trazadas en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a la política de seguridad social, el problema es que esas causas, entre comillas, invocan una demagogia, demagógica seguridad social, universal, entre comillas, que, como confirman los primeros tres años del peñismo, a la derechohabiense del ISSSTE solo le reportan más de lo mismo, pero mucho peor. Y como la curiosa universalidad, Peña quiere reformar el artículo cuarto constitucional para degradar el derecho a la salud al nivel de los paquetes básicos del Seguro Popular, restringiendo el catálogo de beneficios. El exdirector Lerdo Tejada reconoció que esa universalidad no universal solo afina el que se ofrecerá a las personas, pero en la retórica, por esa misma universalidad, resaltó que la mística de servicio será estar a la altura de las circunstancias con el nuevo sistema de acceso efectivo al servicio de salud con calidad, portabilidad de los derechos, universalización de la seguridad social. En noviembre de 2013, el IFAI ordenó al ISSSTE divulgar la auditoría, ahí tiene cierto número, que detectó fraude por 55 millones de pesos contra el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, en el área de medicamentos. El instituto había observado que la información se encontraba reservada por 5 años. En diciembre de 2013, Juan Carlos Arnau Ávila, responsable de Turiste, comunicó que desde 2007, con la reforma ISSSTE, se quería decretar su muerte. Desde entonces se lo limitó para apoyar a los derechohabientes en paseos recreativos. Luego vinieron los abusos del 2010 que trajeron sanciones y restricciones severas. Las anomalías cubrieron actos del Bicentenario de la Independencia, Estela de Luz y Cumbre del Cambio Climático. Fueron investigadas por el órgano interno de control y derivaron en una subregulación que ahora se busca revertir. Las medidas le impiden participar en licitaciones de las dependencias gubernamentales para la contratación de servicios de agencias de viajes. Por la preferencia que antaño tenía el sistema, se llegó a considerar como competencia desleal para las empresas privadas del sector. Según Arnau, en 2014, el ISSSTE promovería cambios a la ley con vistas de eliminar las limitaciones que se le impusieron como agencia turística, considerada entre las 5 más importantes del país. Se propondría que Turiste ofreciera nuevamente servicios al público en general, como lo hacía antes, y de la misma forma que lo hacen otros servicios institucionales, tiendas, farmacias, servicios funerarios y otros culturales y centros culturales. También se buscaría que coadyuvara a que los 50 mil millones de pesos gastados anualmente por el gobierno federal en viajes fueran mejor aprovechados, lo que integra políticas nacionales en impulso del turismo nacional como parte de la estrategia. En 2014 se pondrían a disposición de derechohabientes 152 millones de pesos distribuidos en 7.760 créditos para paquetes de viajes con costos de 13.500 a 26.000 pesos. En 2013 el ISSSTE dispuso de 3 millones de pesos para los mismos propósitos, además de firmar convenios para la prestación de servicios al ISFAM, Pemex, IMSS e INAPAM. En febrero de 2014, el Senado aprobó que el titular del ISSSTE asista semestralmente al Congreso para informar sobre las situaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, dictamen pendiente en la Cámara de Diputados. Dice, en marzo del 2014, Luis Miguel Victoria Ranfla, secretario general del SNTISTE, del sindicato SNTISTE, sí, estableció que la falta de personal médico es tal que hospitales y clínicas están cerrados o solo funcionan parcialmente porque no hay doctores, enfermeras ni personal administrativo suficiente. El Hospital Bicentenario de la Independencia en Tultitlán tiene 4 años de haber sido inaugurado y pese a tener abierto pisos y servicios como la unidad coronaria, no hay capital humano. Pero Ranfla confiaba en que con el presupuesto aprobado el instituto tendría 205 mil millones de pesos, 23% más respecto al 2013, y se abran las nuevas plazas en el presente año. No hay suficientes médicos, enfermeras, anestesistas, radiólogos, laboratoristas y todo el personal que se requiere. Expondremos ante Hacienda el problema del instituto. Se tiene que contratar personal si se quiere que siga siendo de vanguardia. No solo atiende 12 millones de trabajadores y sus familias, sino a pacientes de otros organismos por el intercambio de servicios con otras dependencias. En mayo de 2014, dice la firma Biosman Quirófanos, comunicó que había logrado disminuir los tiempos de cirugías hasta 30%, los costos de las anestesias en 8% y los errores médicos en 92%. ¿Y cómo todo esto? Ponemos los equipos de anestesia en renta, les surtimos material de curación y fármacos, ponemos ingenieros biomédicos para administrar equipos y técnicos que permitan a las enfermeras estar en el quirófano en lugar de recolectar productos en los almacenes para preparar una anestesia. Tenemos 186 hospitales como clientes, pero va a subir. Terminaremos 2014 con 240 hospitales. 70% de sus clientes son nosocomios públicos como el ISSSTE y 30% privados. Finalmente, en octubre de 2014, la FEDSE comunicó que el secretario Videgaray avaló, entre comillas, la autorización de 10,000 plazas al ISSSTE para médicos, enfermeras, paramédicos y técnicos en la modalidad gradual a 3 años y con vigencia a partir del 1 de enero del 2015. ¿Qué lealtad efectiva pondrá en juego la gestión de Reyes Baeza? Hasta aquí la nota. Entonces, pues bueno.
Mira, ya, el problema es que todos los desfalcos que puedan encontrarse, todos los desvíos que se encuentran en las instituciones, sobre todo en el ISSSTE y en el Seguro Social, realmente son fraudes a la institución cometidas por el mismo gobierno.
Claro.
Porque realmente los que disponen de ese dinero no son ni siquiera los que están al frente, ¿eh? Viene desde arriba, que les dicen te vamos a dar un presupuesto, muchas veces ese presupuesto no llega, o de medicamentos que no existieron, que eso ha sucedido en tanto en el ISSSTE como en el Seguro, que son proveedores fantasmas. Pero todo eso, ¿quién tiene el poder de manipular esas cuentas y de hacer ese tipo de transacciones? Nada más los de medio arriba ya. Uh-huh. El mal servicio que ahorita pues al seguro tiene la mayoría de denuncias, pues cómo no, ya, si no tiene personal.
Sí, no, yo veo chavos que dicen no, trabajar en el seguro ni loco, porque ya no tengo nada de seguridad. Preferible mi consulta no hay, ayer.
Exacto, no hay incluso medicamentos, materiales de curación, plazas no las han autorizado. La mayor parte de los aparatos médicos que tenía el seguro se los mandan al Seguro Popular y ya están desmantelando, desvalijando al seguro. Para el Seguro Popular. Uh-huh. Entonces es lo mismo que hicieron con Pemex, lo mismo que hicieron con Comisión, que hicieron con Ferrocarriles, lo uh-huh. están desvalijando, están surtiendo al Seguro Popular, muchos aparatos han desaparecido del seguro. Uh-huh. Y han ido a parar al Seguro Popular. Y entonces estamos hablando de que van a dejar al país con un seguro, quieren hacer un esquema estilo Estados Unidos. El pueblo de México no está para eso. Uh-huh. Por los salarios que se tienen, ya lo están haciendo con las pensiones, ahora lo están haciendo con el servicio médico. ¿Cuánta gente va a morir ya? ¿Y cuánta gente está muriendo?
Exacto.
Y lo están haciendo, lo mismo que están haciendo con el ISSSTE, ya ves, ahorita les están dando el golpe mortal con el pensionista, que ya en el 97 se lo dieron al Seguro Social. Uh-huh. Y los servicios médicos, te digo, están haciendo exactamente lo mismo. Mira, ¿a quiénes ponen de delegados? Antes los delegados eran los médicos que habían tenido mayor éxito en sus funciones como trabajadores. Uh-huh. Ahora los delegados los pone el gobernador en los estados y el director los pone el presidente de la República. Ya no existe una institución de veras que en su tiempo fue tripartita, en la que tanto derecho tenían de levantar la voz los trabajadores, los derechohabientes, y el gobierno federal tenía nada más por la aportación que tenía, como dice la Constitución, tenía que dar una aportación al seguro para la atención de los derechohabientes. Uh-huh. Nunca casi ha dado esa aportación. El seguro se mantuvo con sus propios recursos y hasta de sobra, y a pesar de eso ahora le están dando el matarile.
Uh-huh. Sí, porque lo que les importa es quedar bien con los empresarios que quieren tener todo lo que es del gobierno para ellos.
Todo es para los empresarios, la gente ya no importa. Te digo, el seguro ahorita tienen miles de quejas, se van en contra de los médicos y las enfermeras que están trabajando al 100%, 200%, porque no han autorizado las plazas, que aunque digan que ya las autorizaron, no las han autorizado. Uh-huh. Además ya les quitaron todas sus prestaciones como trabajadores, ya ni siquiera les conviene trabajar allá.
Claro.
Falta de medicamentos, falta de equipos médicos. Te digo que los equipos médicos del seguro se fue a parar al ¿cómo le llaman? Al seguro popular.
Uh-huh. Sí, seguro popular.
Entonces, están desvalijando las instituciones, están acabando con todo ya. Lo que yo digo, la gente no despierta. Claro que la gente que tiene un problema de salud va al seguro y ve eso, pues a fuerza que tiene que irse en contra de los trabajadores, en contra del seguro. ¿Por qué? Pero atrás de eso, ¿qué hay? Uh-huh. Hay que están desmantelando la institución.
Así es.
Hay que ese trabajador, que ese médico que está atendiendo, esa enfermera que está atendiendo, lleva horas trabajando, no tiene el equipo necesario para atender al paciente, ni los insumos necesarios para atenderlo, y claro que está de mal humor, porque imagínate, tiene a los enfermos y no tiene con qué atenderlos.
Ándale.
Ya está listo también.
Sí, la misma va. En las mismas va. Es una cosa terrible, sí. Porque la gente seguimos nomás como viendo, o sea, haz de cuenta que me siento que la gente está sentada y volteando a ver de un lado y de otro qué pasa, sin moverse ni hacer nada. Y le están robando sus cosas.
Porque te vienen, mira, los medios de comunicación, ¿qué es lo que dicen? Jamás, jamás tocan el punto, jamás hacen una investigación real. Ajá. Para dar una nota. Ajá. De decir, bueno, está sucediendo esto porque pues hay un descuido o un desvío del gobierno hacia esas instituciones que deben de apoyar, ¿no? No, ellos van y se van en contra del trabajador. Ve las noticias, los médicos, las enfermeras de tal, del seguro de tal cosa, los médicos del ISSSTE, o sea, van en contra del trabajador, que nada tiene que ver ya. Porque si la institución tuviera todos los insumos necesarios para trabajar, las plazas adecuadas para la cantidad de gente que están atendiendo, uh-huh, y la, pues lógico que la supervisión, no había ese tipo de, pero no habían antes. Si el seguro se sabe manejar bien.
Sí, pues sí, cómo no.
Entonces no sucedería. ¿Por qué? Porque pues tendrían todo lo para trabajar y no tendrían excusa para no hacerlo.
Exacto.
Pero ahorita, ¿cómo le reclaman a un trabajador, aunque el paciente y el derechohabiente haga su queja afuera, adentro, cómo lo castigas si sabe en ese momento, ellos mismos saben todas las carencias que tiene ese trabajador? Que si lo investigan bien y que si sale a la luz, va a decir, pues es porque no hay aparato para electrocardiograma, no hay aparato para esto.
No hay aparato para nada.
Ajá.
Ahora tienen que irse a otros lados a hacer las cosas, porque ya no lo tienen ellos.
Ahora lo tienen que mandar porque ya todos está. Mira, la realidad es que ya la mitad es privatizado, casi la mitad ya. Por ejemplo, todo lo que es la diálisis, o sea, la cosa de los riñones, que la mayoría de la población que está enferma lo tiene porque es derivado de la diabetes. Ya lo pasaron a los privados, ya no lo hace el Seguro Social. ¿Y sabes qué friega está pasando esta gente ya? Porque antes el seguro les daba muy buen servicio, hasta en su casa, y ahora tienen que ir a hacer colas a los privados para que los atiendan. Y como eso, hay otras enfermedades. En el cáncer tenía lo último el Seguro Social. A mí me consta, desgraciadamente. Yo fui y recorrí en México, y cuántas veces decía yo, pues que yo trabajo en el seguro y tengo atención en el seguro, me decían, pues vaya usted su seguro porque ahí es donde está lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Hasta eso están acabando. Aquí sí que matan dos pájaros de un tiro. Acaban con la institución y acaban con la gente que ya les sobra. Y que se mueran los pacientes para que ya no tengan más problemas. Así están todas las instituciones. Y que, ¿por qué la gente no identifica dónde está el problema? Porque los medios de comunicación se hacen de tapar. Así todo es. Lo que está sucediendo ahorita de las funciones, si en el 97 los medios de comunicación hubieran dicho la realidad, que no era nada de contratos del Seguro Social, de trabajadores exclusivos del Seguro Social, sino que se trataba de una ley que afectaba a todos los mexicanos, si desde esa época lo hubieran dicho, quizás ya no estaríamos en la situación que estamos ahora.
Así es. Esto nos ha llevado de veras al precipicio, como dicen.
Sí. En el 97, cuando se hizo el cambio de la ley del Seguro Social, supuestamente de las pensiones y de todo, ¿qué es lo que decían? Que eran los trabajadores del Seguro Social nada más, y les echaron tierra todos los medios de comunicación. No había ningún programa de noticiero que no fuera en contra de los trabajadores del Seguro Social. Jamás aclararon que esa ley no era exclusiva para los trabajadores del Seguro Social, que era para todos los mexicanos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora con los Afores? Exactamente eso es. Quitaron las pensiones y metieron las Afores. Y claro que los trabajadores del seguro eran más enterados, fueron los que dieron la cara, pero no era por ellos. Es más, en ese momento los que salieron a dar la cara no les afectaba esa ley.
Claro.
Les iba a afectar a los que llegaran después de ellos.
Así es.
Pero aún así trataron de decirlo. Incluso una persona que de veras mis respetos para él, Ricardo García Sáenz, que falleció hace como 2 meses, fue director del Seguro Social. Este señor salió a los estados ya, habiendo sido director del Seguro Social, a tratar de enterar a la gente de lo del daño que se le estaba haciendo, no al seguro, a toda la nación con esa ley, a todos los trabajadores de México. Daba conferencias, él andaba dando conferencias, tratando de alertar a la gente, pero una voz, a veces es una voz en el desierto, ya es cuando se le cierra todos los medios para hacerlo. Él tenía una conciencia social, incluso él fue fundador de La Jornada, a pesar de que, como te digo, en esa época los directores del seguro no eran gente de heredazo del gobierno, eran gente que por sus méritos, por su trabajo, habían llegado a ser lo que eran, y él era uno de ellos, por eso tenía esa conciencia. Estamos hablando de cuando se fundó la jornada, hace 30 años.
Sí, 30 años.
Ajá, en el 80. Y él fue su época de rebeldía, que se dio cuenta de todo lo que estaban planeando para hacer. Porque él como director tenía que enterarse. Imagínate, entonces, mientras que la gente no despierte, porque ya los medios grandes de comunicación no lo dicen ya, pero ya en las redes se dice, y las redes, la gente que está en las redes pasa esa comunicación de boca a boca. Pero si la época de la revolución ya no habían redes sociales, ni había la tecnología de...
No había nada, y cómo comunicarse, casi era como señales de humo.
Ajá, era boca a boca, sí. Entonces pues volvamos a eso, porque ya los medios de comunicación no nos sirven.
Sí, no, mira, no he estado haciendo comentarios, estaba leyendo aquí a Rosario Salazar, que nos está comentando aquí, déjame ver, aquí dice, es que su idea es desaparecer al ISSSTE e IMSS para hacer un solo seguro universal, que seguro que será el seguro popular. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dios dice, al quitar la atención médica a enfermedades como cáncer, problemas renales y otras de manera gratuita, entre comillas, porque uno seguirá pagando su cuota, eso es dejar morir a personas de escasos recursos, pues no podrán pagar. Dice, eso quieren hacer, acabar con la gente, exactamente, eso es lo que quieren. Te digo que a nivel mundial, o sea, los que gobiernan el planeta, los del nuevo orden mundial, es lo que quieren hacer, diezmar la población, casi 2/3 de la población, como sea, como puedan, pero no han podido. Entonces, pues por ahí va la cosa. Te digo, esto de eso se trata, de ir quitando hasta motivación a la gente, ¿sí? Para que no siga. Pero pues se les olvida que el ser humano, cuando en las circunstancias más opresivas, es cuando más responde.
Sí, ya incluso, mira, ¿de dónde se hicieron los primeros trasplantes de corazón, de hígado? Bueno, el seguro tenía, pero ya incentivo para que trabaje, ya quitaron todo.
Sí, no, nada. Y ahorita viene un recortadero de personal en muchos lados. Mira, tenía un inquilino aquí, trabajaba en Flexi, y estuvo súper bien todo el año. Y me acuerdo que me dijo, yo que le voy a adelantar, en diciembre le voy a adelantar, porque me voy el 18, dice, le voy a adelantar el pago, porque le tocaba pagarme el día primero, y va a llegar hasta el 3 o 4. Pues ándale, que me le dan cuello, le dieron cuello de buenas a primeras, y es un ingeniero súper bien, pero como resulta que las empresas dizque muy grandes que quieren hacerse multinacionales y no sé cuánto, no pueden porque están agarradas de la familia, haz de cuenta, es la Roberto Plasencia, renuncia ya a la presidencia honoraria, está de honorario nada más, y deja a los 2 hijos, y ahí traen sus piques, y ya sabrás que pues agarras partido por un lado o por el otro, tienes que agarrar a fuerza, y pues para donde te hagas te avientan. Y eso fue lo que le pasó a este ingeniero, que de repente pues ya cuello y adiós. Entonces, pues bueno.
¿Así? No, y ya anunciaron que de Petróleos Mexicanos viene afuera, la segunda,
el recorte. Sí.
Recorte de gente.
Permíteme tantito.
Imagínate cuánta gente sin trabajo.
Sí, estoy en un programa de radio.
Más delincuencia, más de todo, porque realmente el gobierno es el que está propiciando este ambiente que estamos viviendo en nuestro país. Digo, aquí lo único que queda, como te digo, los medios de comunicación están totalmente comprados, o quizás no comprados, ya definitivamente son los que tienen el poder con todos los empresarios. La reforma educativa, la reforma laboral, todo eso es para propiciar nada más a los ricos, propiciarle más riqueza a los ricos y más pobreza y desempleo a los pobres.
Así es, amiga.
En
pues
el caso te digo de la medicina, uh-huh, está fatal ya, porque ya tocaron algo como la salud. Uh-huh. Ya es de veras para que ya todos despierten y nos movamos, porque esto sí que, allá sí que no hay remedio. Todo tiene remedio en la vida menos la muerte.
La muerte, exactamente. Ay, amiga, pues me da pena decirte, pero son las 9:56. Y no nos queda más que despedirnos en este domingo, ya a punto de terminar el año, ya vamos a, hasta el año que entra vamos a regresar. Entonces, pues los mejores deseos para ti, para tu familia, que no nos sigan. Ahora sí que para este país, pues lo que deseo es que ahora sí que la gente que tiene conciencia ayude, ayudando ahora sí que valga la redundancia, a concientizar a los demás. Pero al parecer es una tarea que dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero pues si no empezamos, menos. Y bueno, es lo que hacemos día a día, en la fila del banco. Yo así estoy todo el santo día, si estoy en el banco, si estoy en el súper, donde quiera que sea, estoy repelando. Y mira que me pasó la semana pagué, fui a pagar un calentador, otro calentador solar que compré, porque ya no me ajustaba con el que tengo. Y eran 77 personas adelante de mí en Bancomer. Y ahí, y luego, aparte de ahí, te sientan y luego te hablan que ya vas a llegar, pero todavía te paran en otra fila. Es una cosa de veras espantosa. Digo, ¿qué es esto? Yo repele y repele, ¿cómo es posible que sea así? Y luego, aparte, tenemos que pagar estacionamiento, porque en la plaza...
Porque allá no tienen por qué hacerlo ya, porque de México los bancos se llevan el dinero a manos llenas hasta para sostener sus filiales en su país, que no pueden cobrar los intereses.
Ah, bueno, pues para que veas que sí lo hacen. Y aquí de pilón tienes que ir a pagar para ir a depositar o cualquier cosa, porque llegas en el carro y tienes que pagar estacionamiento a fuerza, porque están en una plaza, que si no sales en menos de media hora, pues te cobran 10 pesos. Así que, pues,
hasta eso.
Y como no estás una hora ahí, estás hasta 3 o 4 en el banco, haciendo fila, ya sabrás. Imagínate, pagar para que deposites. Y ahí va la gente estúpida a pagar, pero bueno, ya qué le hacemos. Ya no quiero hacer más cuadracas porque mi hígado, aparte de graso, se enferma. Te mando un abrazo, amiguita, y bueno, estamos aquí la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Ahora sí que si pues nos deja
como... Un abrazo como... para todo mundo, que Dios los bendiga en estas fechas de Navidad, que hayan estado bien, y que el año que viene sea un feliz año lleno de salud, prosperidad, bueno...
De todo.
Por lo menos salud.
Exactamente.
Con la salud podemos hacer muchas cosas.
Claro, claro que sí.
Un abrazo para todos y que tengan un feliz año en compañía de los suyos.
Así es. Y bueno, pues los dejamos con un poquito de Silent Night para terminar y agradecer de su atención. Y si nos dejan, aquí estaremos el próximo año.